Salmo 37. No te impaciente a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y a paz y te apacentarás de la verdad. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Salmo 37, ¿no? Del versículo 1 al 5. David da instrucciones de lo negativo que es la preocupación. David dice: no te impacientes, no te alteres. Este salmo sirve como una paréntesis alrededor, ¿no?, de nuestra vida cuando sufrimos consecuencias negativas, cuando estamos preocupados por problemas, por circunstancias, por la adversidad que muchas veces nos hace mella a nuestra fe interior. Pero David tiene sustitutivos para la preocupación. Sí, mi querido amigo y mi querido hermano, tiene sustitutivos para la preocupación. Él dice: no te impacientes. Es como que pone un alto, un stop. No te alteres, porque causa mucho daño en tu vida, en tus emociones. Y da instrucciones positivas. Primero dice en el versículo 3, confía en Jehová. Después dice, deleítate a sí mismo en Jehová. En el versículo 4, encomienda a Jehová tu camino, versículos 5 y 6. Y el versículo 7 cierra esta expresión con estas instrucciones positivas y te dice, guarda silencio ante Jehová. Lo primero que dice David, después de mostrar, ¿no?, a través de esas instrucciones negativas, dice: confía en Jehová. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque un corazón inquieto no es un corazón que confía. Un corazón inquieto no es un corazón que tiene fe. Porque al estar preocupado, y la palabra preocupado, al estar concentrado en el problema, pierdes el gozo y la paz que Romanos capítulo 15, versículo 13 habla sobre que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz y gozo en el Espíritu. La fe y la obra deben ir juntas. No podemos decir que tenemos fe si seguimos inquietos, seguimos, ¿no?, desalentados. De modo que debemos hacer, dice la Escritura, debemos hacer, ¿no?, el ejercicio de confiar en Dios, pero de calmar nuestro interior. ¿Y cómo se hace? Es uniendo la fe con la obra. La fe es creer en las promesas de Dios. La obra es que yo me quedo tranquilo y confiado. Lo que David decía, ¿no?, en este pasaje, es que Dios va a ser fiel, porque siempre ha sido fiel y debemos confiar en Él. Pero sigue insistiendo, ¿no?, cuando dice en el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová. Y la palabra deleitarse viene de una raíz que significa, ¿no?, ser mimado, ser cuidado. Cuando hablamos de delicia, placeres, ¿no?, encontramos la misma raíz en la palabra hebrea que se encuentra en el Edén, en Génesis capítulo 2 y versículo 3. Pero ahí, en el origen, digamos así, de la humanidad, el hombre pecó y fue expulsado del Edén. ¿Por qué fue expulsado? Porque se concentró, ¿no?, en el placer del fruto prohibido. Eso fue la delicia para ellos. Y ese disfrute, ¿no?, ese placer temporal, lamentablemente les causó enormes, enormes daños y prejuicios, sobre todo ser expulsado. Terrible, porque muchas veces pensamos que el placer, ¿no?, que el pecado da placer, pero ese placer solamente es temporal, porque después viene, ¿no?, el castigo y las consecuencias de tener una conciencia manchada, una mente confusa y una voluntad lamentablemente pervertida, y sufrimos por haber quebrantado la ley de Dios, no solo nosotros, sino también nuestras generaciones. Pero David dice lo contrario a lo que puede ser el placer pervertido, sino habla del placer puro, el de concentrarnos en Dios. Dice, deleítate. Habla, concéntrate en la persona de Dios, en el Señor mismo, en la abundancia de sus bendiciones. No dejes que los problemas, no dejes que las dificultades de hoy te permitan disfrutar de las bendiciones de Dios, no solo las que Él te ha dado, sino las que Él te va a dar. Y si nos llenamos de duda, si nos llenamos de incredulidad, eso equivale a practicar la idolatría, porque la Biblia habla de esa manera. La incredulidad es como la idolatría, ¿no? Lamentablemente es decir que Dios no es lo que Él dice ser. Y en Jesucristo tenemos todos los tesoros de Dios. Y mi querido amigo, amiga, hermano, no necesitamos nada más. Tercero dice, encomienda a Jehová tu camino. No solo debes confiar, no solo debes aquietar o tranquilizar tu corazón con la fe y la confianza en Dios. Cuando te dice no te impaciente, no te altere, deleítate, quiere decir concéntrate en los tesoros de Dios, sino debes encomendar a Jehová tu camino. Y el verbo encomendar significa echar tus cargas. Primera de Pedro 5:7 dice que debemos dejar nuestras cargas. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia, cuántas veces vamos a la oración, pero no hemos aprendido a dejar nuestras mochilas de preocupaciones en las manos de Dios? Dios no se queda con nuestra carga para que nosotros nos convirtamos en unos irresponsables que no hacemos nada, sino al contrario, cuando tú le das la carga, es que te alivianas. ¿Para qué? Para tener más iniciativa. El Señor toma tu carga para que le puedas servir mejor, pero debes aprender a confiar en Él, a dejarle las cosas en Él, como aquel animal de carga, como el camello en el desierto, que se inclina para echar o dejar rodar las cargas, o para que su amo, su jinete, le quite el peso. Lamentablemente, muchas veces nos volvemos descuidados. Nos volvemos, lamentablemente, retenemos esa carga y nos lleva al fracaso. Una de las cosas que Dios quiere, y que por eso nos ama y ama a su siervo en el ministerio, es que aprendamos a dejar las cargas que muchas veces, o las responsabilidades, o los problemas que nos comparten nuestros miembros, o aquellos que son los que están a nuestro cuidado. No debes dejar esas cargas, debes entregar al Señor, encomendar, echar, también como dice la Escritura. Es como del hebreo que viene el verbo que significa echar a rodar, como una piedra grande que le pones una palanca y la dejas que se suelte hacia el vacío. Guarda silencio ante Jehová. Versículo 7. Este verbo describe la calma que rodea al Señor. El silencio, no el silencio de renunciar o el silencio que uno pueda decir está asustado. El silencio creativo es un bien escaso en la actualidad. incluso en los cultos de adoración en la iglesia. Parece que las personas no pueden tolerar el silencio. Una pantalla de televisión en silencio lleva a las personas a cambiar, ¿no? ¿A cambiar qué? A agarrar, ¿no? Y a concentrarse quizás en la lectura o en un pensamiento positivo. Pero a menos que aprendamos a apagar las cosas tecnológicas que están a nuestro alrededor, no vamos a disfrutar del silencio, que el silencio trae la presencia del Señor. Nunca experimentaremos la paz que sentía Elías, que dice la Escritura que cuando estuvo en problema, cuando estuvo, se sintió aislado, no salió en el medio de la tormenta ni en el medio del torbellino, sino en el silbo apacible. Mi querido amigo, mi querido hermano, David, en los momentos difíciles, nos enseña a contemplar, a confiar. No debemos angustiarnos, dado que Dios entiende nuestra situación. No debemos temer, porque el Señor conoce nuestro corazón, nuestras angustias, y dice su palabra que Dios sostiene a los justos y provee de todo lo que necesitan. Habla con el Señor. Aprende a confiar en Él. Deleítate en Él. Concéntrate en Él, no en los problemas. Encomienda a Jehová el camino. Déjalo a Él. Porque, como dice un predicador en Centroamérica, nuestro futuro, nuestro destino para Dios es historia. Y también tómate un momento para guardar silencio. ¿Para qué? Para que ese silencio creativo, el silencio creativo llene tu alma, inunde tu corazón del gozo y de la paz permanente del Señor. Dios te bendiga.